Y cerramos el mundo del derecho de esta mañana con un tema de economía política. Lleva por título Aspectos microeconómicos más relevantes. De esto vamos a hablar con el profesor de la asignatura, Pedro Tamayo Lorenzo. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Una primera cuestión. ¿Cuáles son los principios en los que se apoyan, en los que se apoya la microeconomía?
Sí, ese es el título de este programa, digamos, de esta emisión, es el que se corresponde con esa pregunta, digamos. Pero me gustaría también hacer un matiz sobre el título, ¿no? Porque puede dar la impresión de que al hablar de los más relevantes estamos diciendo de los más importantes y llevar a cierta confusión al alumno. No es lo que tiene que estudiar por encima de todo, sino que es lo más, digamos, las nociones básicas o el equipaje básico del que necesita dotarse para poder estudiar el resto del programa. Tanto macroeconomía como, sobre todo, microeconomía, porque son cuestiones,
conceptos básicos para poder entender,
para introducirse, ¿no?, en la economía, en el estudio de economía, en este nivel de introducción en el que estamos, ¿no? Entonces yo podríamos llamarlo una introducción a la microeconomía, pero desde luego son unas nociones muy básicas para poder avanzar en el estudio del programa. Parece necesario empezar definiendo qué se entiende por microeconomía. Bueno, hay muchas definiciones, casi tantas como economistas, ¿no? Parece que la más extendida, la más aceptada es definirla como esa rama del análisis económico que estudia cómo los individuos toman sus decisiones económicas y cómo las decisiones de los distintos individuos interactúan entre sí. A nosotros, bueno, en el departamento y en el curso virtual de la asignatura, pues hemos puesto una frase de un profesor, bueno, un investigador, uno de los padres de la economía, Alfred Marshall, en el siglo XIX, dijo algo así como que la economía es el estudio de las acciones habituales de la vida diaria. Entonces, es importante que el alumno tenga en mente esta frase, para que no piense que está estudiando cosas que no tienen nada que ver ni con su formación ni con su actividad cotidiana, ¿no? Entonces, partiendo de esa definición de microeconomía, sí que podemos identificar al menos 5 principios económicos que, como decía al inicio, es importante que el alumno entienda, comprenda bien, porque le van a ser de gran utilidad para preparar la parte de microeconomía, pero también la parte de macroeconomía, y para entender por qué está estudiando economía en carreras no económicas como es la de Derecho y en cualquier otra de Ciencias Sociales. Esos 5 principios económicos, ya contesta tu pregunta después de esta introducción, serían los que sustentan, los que se basa la decisión individual, las elecciones individuales. Uno primero es la idea de escasez, es decir, los recursos son escasos. Eso parece evidente y cualquiera de nosotros lo puede comprobar en su vida diaria. No podemos hacer todo lo que queremos, no podemos tener todo lo que queremos, y en un nivel macroeconómico es evidente que hay gente, personas que no tienen todo lo que necesitan, mientras que otros sí lo tienen, ¿no? Ahí entrarían problemas de distribución, pero esa sería la primera razón. La economía existe como ciencia porque hay escasez de recursos y necesidades, no antes se dicen ilimitadas, pero necesidades no satisfechas, podríamos decir. Entonces, a partir de esa idea, la economía intenta contestar a esas 3 preguntas clásicas de qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. De ahí sacaríamos distintos conceptos o distintos principios, como por ejemplo, un segundo principio, que es el de el coste que es relevante en el análisis económico, que es el coste de oportunidad. El alumno en estos momentos ya tiene que estar estudiando o haber estudiado un modelito muy sencillo que se utiliza en economía, que es el modelo de la frontera de posibilidades de producción, que es una curva que representa distintas posibilidades de producción y de asignación de recursos. Y este concepto de coste de oportunidad está claramente reflejado en ese modelo. Es decir, ¿qué es, a qué tenemos que renunciar para conseguir algo, ¿no? Entonces, a veces los alumnos piensan que el coste relevante en economía son los costes monetarios o los precios, pero realmente lo que nos interesa es el coste de oportunidad. ¿Qué tenemos que dejar de hacer para conseguir lo que tenemos? ¿Cuánto de productos para el consumo dejamos de producir si queremos producir más bienes de inversión? Eso sería un ejemplo. Un tercer principio fundamental del análisis microeconómico es lo que se conoce como análisis marginal, ¿no? Las decisiones de cuánto produzco, de cuánto consumo, las decisiones relevantes en economía no son las de cuánto consumo en total, cuánto produzco en total, sino cuánto en el margen, es decir, cuánto me reporta de utilidad la última unidad de un bien que consumo, cuánto me reporta de ingresos la última unidad de un bien que produzco y lanzo al mercado. Por tanto, el análisis marginal es clave en microeconomía y el alumno lo verá más adelante cuando estudie los distintos mercados y las decisiones de producción. Hay otro elemento que no es exactamente un principio, pero los alumnos les suele confundir en ocasiones, que es lo que se llama la hipótesis ceteris paribus. Esto es una expresión latina que en castellano se puede traducir como todas las demás variables permanecen constantes. Entonces, se la va a encontrar en cualquiera de los manuales que utilice para preparar la asignatura. Y lo que quiere decir es que al economista lo que le interesa saber es cómo afectan los cambios en una de las muchas variables que afectan las decisiones individuales. Por ejemplo, para demandar más o menos de un producto intervienen distintas variables, el precio, la moda, nuestros gustos, nuestra renta. Si queremos saber cómo afecta el precio, los cambios en el precio, a esa decisión de comprar más o menos un producto, suponemos que nuestros gustos permanecen constantes, nuestra renta permanece constante, la moda permanece constante. Realmente son supuestos algo irreales, pero sirven para entender el papel que juegan las variables que queremos estudiar. Un cuarto principio sería el concepto de equilibrio, que se utiliza repetidamente al analizar los mercados. Por equilibrio hay que entender como esa situación económica, en una situación económica se entiende que está en equilibrio cuando ningún individuo puede mejorar haciendo algo diferente y sin que alguien pierda. Entonces, se lo va a encontrar al hablar también de los mercados, al hablar de mercados de bienes, mercados de factores, etcétera. También un quinto principio que también está presente en ese modelo inicial del que hablaba de la frontera de posibilidades de producción es el de eficiencia. Se entiende, dicho de una manera muy genérica, que una economía es eficiente si aprovecha todos los recursos, todas las oportunidades posibles para que algunos individuos mejoren sin que otros empeoren. Si utilizamos el modelo de la frontera de posibilidades de producción, pues estaríamos pensando en un punto sobre la curva de la frontera de posibilidades de producción. Un punto por debajo sería ineficiente porque se podía producir más, se podría generar más, alguien podría mejorar sin que alguien perdiera. Básicamente esos serían los cinco principios sobre los que se sustenta esa rama de la economía, que es la microeconomía, y que, repito, el alumno debe tener muy claros antes de entrar a estudiar cómo se comportan los consumidores, los productores y los distintos tipos de mercado.
¿Y estos principios económicos cómo se concretan en el análisis microeconómico?
Bien, pues sin llegar a hacer un repaso de la parte de microeconomía del programa, estos cinco principios o aspectos microeconómicos más relevantes se los va a encontrar el alumno en cada uno de los temas. Por ejemplo, las decisiones de producir, cuánto producir de una empresa están basadas claramente en análisis marginal. Lo que le va a interesar al productor, al empresario, en un primer momento es cuál es la cantidad de producción que va a hacer máximo beneficio, ¿no? Entonces, lo que le interesa es conocer lo que reporta cada una de las unidades adicionales que va poniendo, que va produciendo, ¿no? Tanto en términos de ingreso marginal y de coste marginal. Lo mismo para el consumidor. Al consumidor lo que le interesa no es tanto la cantidad total de lo que consume, es decir, no tanto la utilidad total que obtiene de su consumo, sino la utilidad marginal que le proporciona una unidad adicional de consumo de un bien. Cuestiones o el principio de eficiencia, pues lo vamos a ver al hablar de los mercados, al hablar del monopolio, vamos a decir que es una situación ineficiente, que genera ineficiencias sociales, porque comparado con el modelo ideal de competencia perfecta, nos va a proporcionar precios más elevados y menores cantidades disponibles para los consumidores. Por lo tanto, se entiende que el monopolio, salvo ciertas excepciones, es una situación a evitar porque genera ineficiencias. La eficiencia también tiene un intercambio, o se puede plantear en términos de intercambio con la equidad, es decir, los resultados de mercado pueden ser eficientes, pero posiblemente la sociedad los considera como no equitativos. Ahí entraría el tema de distribución de la renta, que también se estudia en esta parte del programa. El concepto o el principio de ceteris paribus del que hablábamos, de todas las demás variables permanecen constantes, se lo va a encontrar a lo largo de todos los temas. Analizar mercados, analizar comportamiento del productor, comportamiento del consumidor, ¿no? Por tanto, esto debe servir para que el alumno sepa que esos cinco principios o aspectos más relevantes tiene que tenerlos muy claros antes de adentrarse a estudiar, digamos, los otros temas, consumidor, productor y mercados, ¿no?
Y ya por último, profesor Tamayo, en el estudio de la economía se utilizan modelos, gráficos. ¿Cuál es su utilidad en el análisis de la realidad económica?
Pues su utilidad es la de hacer más sencillo el análisis, ¿eh? La economía es una ciencia social y como tal no puede hacer experimentos como se pueden hacer en las ciencias naturales. Es decir, un economista no puede meter en un laboratorio a toda la población española para hacer un estudio de cómo se comporta ante un determinado bien, ¿eh? Entonces, ni puede reproducir una recesión o una crisis económica en un laboratorio. Entonces, los modelos sirven para simplificar ese análisis, determinando cuáles son las variables más significativas y obtener algunas conclusiones. Lo que ocurre o lo que nos viene ocurriendo pues cada año es que el alumno pues de derecho, también nos ocurre con el alumno de trabajo social que se aproxima a la economía, piensa que esos gráficos o esos modelos son algo terrible para ellos y que es muy complicado entender. Entonces, lo que les debemos decir es, primero, tienen una utilidad para comprender de un solo golpe de vista varias páginas de texto, ¿no? Entonces, esa es la utilidad que tienen, te permite describir con un solo gráfico cuatro o cinco páginas de explicación de texto. A su vez, hay que decir que si los gráficos te resultan complejos, complicados de entender, puedes prescindir de ellos, porque todo lo que está explicado en el gráfico está explicado con palabras en cualquiera de los manuales que se utilicen. Aunque, repito, tiene una utilidad de hacer mucho más sencillo el estudio y el análisis. Y luego que los gráficos que se utilizan en un curso de introducción a la economía son sencillos, ¿no? No son complicados, son además están explicados. Intentamos que los manuales y los materiales que utilizamos estén bien explicados. Por lo tanto, debe entenderlo con esa utilidad y no sentir ese rechazo inicial de yo soy de letras. Bueno, los de letras también hacemos gráficos y entendemos los gráficos, o sea que hay que verlos desde el punto de vista de su utilidad, que sirven para simplificar análisis de la realidad y situaciones, y que si nos sirven bien y si no nos sirven, pues no hay ningún problema porque todo se puede explicar con palabras.
Ya para concluir, profesor Tamayo, ¿les puede dar, en este caso, a los alumnos algún consejo para cuando tengan que estudiar esta parte de la disciplina, la microeconomía?
Pues yo volvería a esa frase que decía al principio de Alfred Marshall, es decir, que la economía no explica nada que ninguno de nosotros vivamos diariamente. Entonces, que intenten aplicar o traer hacia sus experiencias cotidianas lo que estudian, ¿no? ¿Por qué consumen de una cosa y no de otra? ¿Por qué consumen más de una cosa y no de otra? ¿A qué tienen que renunciar para dedicarse a algunas cosas y no a otras? Eso les puede servir, ¿eh? Y desde luego que piensen que a lo mejor desde un punto de vista de su formación como jurista, ellos piensan que no les reporta formación, pero desde luego como universitarios les va a aportar una forma distinta de entender la realidad, y de eso se trata.
Pues ahora ya sí. Muchísimas gracias, profesor Tamayo, por estos minutos que nos ha dedicado.
Gracias.